inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Bienvenidas, bienvenidos a este programa Pensando con el Cuerpo, espacio del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Y bueno, desde los micrófonos aquí en el centro de Bogotá, en el claustro de la universidad, en una mañana muy fría, les doy la bienvenida a este nuevo programa. Envío un cálido saludo a todos y a todas nuestros ciberoyentes y quiero dedicar un momentito para dar los agradecimientos a las personas que escuchan este programa. Ha sido muy impactante y bueno, como muy recibidos con asombro los programas, los últimos tres programas que hemos hecho con personas que han trabajado en la Comisión de la Verdad. Y bueno, para mí sigue siendo también, sigue resonando en mi corazón y en mi cuerpo. Un saludo muy especial a Eli, que desde Chile oyó con mucha atención los programas y bueno, me ha hecho unas recomendaciones para invitar a algunas personas que desde Argentina también han trabajado en temas parecidos. Bueno, en la sección La Palabra para Despertar la Conciencia voy a realizar la lectura de algunos fragmentos del capítulo No es un mal menor. Entonces vamos a escuchar o a leer algunos de esos testimonios y algunos de las cosas que están ahí contenidas. Y pues obviamente esto nos permite siempre de preámbulo y de reflexión sobre el tema que trataremos con nuestro invitado, Víctor Capador Salinas, y con quien hablaremos el tema de hoy. El cuerpo cuenta la verdad, en nuestra cuarta versión, desde una mirada de los niños, niñas y adolescentes. Entonces creo que aquí también se nos abre un espacio muy hermoso de conversación y de diálogo. En la sección Cuidando el Cuerpo y el Movimiento, realizaré una sesión de autoconciencia a través del movimiento para decantar y cerrar todo eso que vamos a conversar hoy con Víctor. Bueno, recuerden que nos están escuchando por nuestra página web www.urrosarioradio.co, al igual que a través de las plataformas de broadcasting como radio.garden. Recuerden que si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Rosario Radio en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Además, en la página www.urrosario.radio.co encuentran la programación de la emisora. Si llegaron tarde a este programa o quieren escuchar otros de todos los programas que tenemos, recuerden que están alojados en la plataforma Spreaker, Spotify y Deezer como Urrosario Radio. Y este particularmente como Pensando con el Cuerpo. Entonces ahí Víctor puedes ir y volverte seguidor de nuestros programas. Bueno, los invito a sugerir temas o personas para este programa y me pueden escribir al correo victoria.molina@urrosario.edu.co. Y en algún momento alguien me pregunta, Vicky, ¿tú conoces tantas personas? Y yo, no, esto es una red. ¿Sí? Alguien está en el programa y yo digo, bueno, eso de lo que hablaste, hay alguien que conozca y bueno, no, mira, aquí está el dato, esta persona, y lo que siempre recibo con mucha gratitud es que hablo con las personas y siempre dicen, qué delicia, qué rico, aceptan esta invitación. Entonces me siento muy honrada siempre tener personas aquí que quieren compartir sus experiencias. Bueno, mis agradecimientos a Nelson Duarte, quien me acompaña en el Control Master, a Sebastián Ríos, director de la emisora, pues quien hace que sigamos con estos espacios y generando todo esto aquí en nuestra emisora. Soy Victoria Molina, yo soy fisioterapeuta, profesora del programa de fisioterapia, soy maestra del método Feldenkrais y les doy la bienvenida a este programa Pensando con el Cuerpo, un programa que busca una mirada integral de todo nuestro ser.
Pensando con el Cuerpo, comprender las relaciones entre arte, cuerpo y movimiento. Los invitamos a una sección donde haremos una lectura que nos permite introducir el tema que vamos a tratar con nuestro invitado. Prepárate para unos momentos de reflexión, tranquilidad. Disfruta este momento.
Bueno, pues nuestro invitado, Víctor, me ha compartido unos fragmentos que están en la intranet, en la transmedia, ¿no? Entonces los pueden conseguir ahí en el capítulo, No es un mal menor. Entonces voy a leer tres apartes o tres testimonios que él muy gentilmente me ha recomendado. Pienso que cuando era más niño me sentía incompleto, totalmente incompleto. Incluso aún me pasa. Cuando hay un problema, las personas con que uno siempre va a contar en la vida son los padres. A veces, cuando tengo un problema y quisiera hablar con alguien, desahogarme, siempre pienso, si tuviera a mi mamá, ella seguramente me escucharía sin juzgarme, porque eso es lo que uno busca, que no lo juzguen. Y ha sido difícil porque no tengo la confianza de pedirle ayuda a nadie más, por eso de que me daban los zapatos que ya no le servían a ellos. Entonces, cuando fui creciendo, no quise depender de nadie. A veces uno no quiere tener un apoyo y no lo hay. Solo tengo a mi abuelita, porque mi abuelito falleció también y no tengo hermanos. Así que es algo muy solitario. Y ahí es cuando uno dice, estoy prácticamente solo. Julio, sus padres fueron asesinados por la FARC-EP. Él tenía 2 años. Y aquí otro testimonio de reclutamiento. A mí me tocó ver cómo torturaron, masacraron y desmembraron como si se tratara de cualquier animal, como un pollo. También me tocó hacerlo. ¿Era yo o era yo? En total, fueron 32 veces. Los anoté en la misma libreta que me dieron para llevar los apuntes de quienes entraron y salieron de las autodefensas y de las armas que se dañaron. Las personas eran desmembradas vivas. Era mejor cuando la persona había muerto. De lo contrario, gritaba cuando uno le sacaba las vísceras. Eso lo tengo en mi cabeza. Es una imagen que nunca se me va a borrar. Estefanía, reclutada a los 15 años por el Bloque Central Bolívar. Y este es otro que dice afrontamientos y resistencias. Yo me empecé a preguntar cómo hacer resistencia ante tantas problemáticas y fui encontrando respuestas en el movimiento. A los 13 años, cuando estaba en octavo, tomé la decisión de ser parte de Pacific Dance. Al tiempo, me empecé a preguntar, ¿bailo solamente para mí o es que también quiero transmitir lo que bailo a otras personas? Y ahí dije, no, yo también quiero bailar para la transformación social. Porque, ¿de qué me sirve bailar solamente para mí cuando veo a otras niñas y a otras personas en el conflicto armado? Incluso amigos míos que me lo cuentan porque lo viven en carne propia. Entonces bailo para la transformación social, lo que significa que quiero darle a entender este mensaje a todas las personas de aquí, de Tumaco, de que a través del arte, la cultura y los movimientos se pueden transformar vidas. Con el paso del tiempo, me he dado cuenta de que tengo como vocación sacar a nuestro Tumaco adelante. No solamente con palabras, sino con acciones. Juan Francisco, joven de 18 años, Tumaco, Nariño. Bueno, gracias Víctor por traer estos testimonios tan conmovedores, pero al final llenos de esperanza.
Conocer y descubrir el cuerpo humano en movimiento genera conciencia, autonomía y reconocimiento de los otros. Escucha a nuestro invitado que nos comparte su experiencia y conocimiento de la unidad cuerpo-mente. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos.
Bueno, pues estoy con Víctor Capador Salinas. Víctor, buenos días. Muchas gracias por estar aquí en este programa.
No, a ti, Victoria, gracias por la invitación y pues presto a poder igual aportar desde la experiencia de vida que tuve en la Comisión de la Verdad.
Qué lindo, eso es de lo que queremos conversar. Bueno, Víctor es psicólogo social con experiencia de 15 años trabajando en temas relacionados con conflicto armado y 8 de los cuales en la implementación de los enfoques diferenciales y de género en el marco del conflicto armado. Ha trabajado en la Unidad para las Víctimas, fue analista del enfoque de curso de vida y discapacidad de la Comisión de la Verdad y actualmente trabaja en el grupo interno de trabajo Enfoques Diferenciales y de Género en la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Bueno, pues toda una vida trabajando en eso, que eres una persona muy joven, Víctor, entonces toda una vida trabajando en esto. Bueno, Víctor, cuéntame primero cómo llegas a la comisión y creo que es la pregunta que le hago a las otras, que le hice también a las otras tres personas invitadas, y es, para estar ahí se requiere de mucho, o sea, no solamente un título, psicólogo, politólogo, abogado, hay algo desde lo humano, desde este ser humano que quiere estar ahí, que quiere apostar ahí. Cuéntame un poco esa historia.
Pues bueno, creo que como la mayoría de lugares a los que he llegado a trabajar, creo que es la vida misma la que te lleva por ciertos lados. Yo creo que nunca me imaginé trabajar en estos temas, pero la vida me enseñó justamente también a dónde tenía que estar. Y fue un sueño cuando salieron los acuerdos. Creo que cuando se crearon estas tres herramientas del sistema, la unidad de búsqueda, la JEP y la comisión, yo decía como, qué envidia y qué chévere poder trabajar ahí, y decía como, si me dieran a elegir, yo elegiría la comisión. Ajá. Porque claro, uno miraba la misionalidad y decía como, claro, es que hay que escuchar a la gente, hay que construir una narrativa de país más incluyente. Y desde mi mirada de los enfoques era como, pues es que hay, ¿qué le pasó a los niños? ¿Qué le pasó a las personas mayores? ¿Qué pasó con el tema de discapacidad? ¿Y qué le ha pasado a estas más de tres generaciones que han estado inmersas en un conflicto? Y que eso nos ayude a explicar justamente también por qué somos, como sociedad, como personas. Bueno, creo que muchas cosas. Y pues por cosas de la vida, digamos que se crea en el 2018 el enfoque de curso de vida y discapacidad, y la persona que estaba coordinando en ese momento, Cintia Rubio, empieza a hacer una convocatoria de ciertas personas que han trabajado en este tema del marco del conflicto armado, que no es fácil, digamos que no muchas personas han trabajado este tema de enfoque diferencial de manera desde la interseccionalidad. Hay gente que se especializa en niños, hay gente que se especializa en personas mayores, en discapacidad, pero se necesitaba una mirada un poco más amplia de los enfoques desde una mirada también, y que no era momento de aprender, era un momento para desarrollar, es decir, que tenía que
no
ser personas,
tiempo.
Exacto, no había, nunca hubo tiempo. Claro. La comisión, creo que había algo que siempre estaba en la página de la comisión, era un reloj que iba para atrás.
Ay, Dios.
Y te decía como quedan tantos días, tantos minutos, tantos segundos. Claro, eso era una cosa que uno tenía en la cabeza y era eso, no había momento de aprender, sí había momento de sentir, pero muchas veces se nos olvidaba tramitar eso que sentíamos también.
Claro, claro. Bueno, ¿y cómo llegas entonces a este enfoque? ¿Cómo empieza este trabajo con niños, niñas y adolescentes?
Pues bueno, creo que la comisión tenía una metodología justamente muy participativa en cuanto a que la comisión no iba a llegar a hacer cosas nuevas, uh-huh. ¿Sí? Tenía que agarrarse de lo que ya había, porque desconocer los avances de los movimientos sociales era desconocer que había un trabajo y había que reconocer el trabajo de las víctimas y las organizaciones. Entonces lo que hicimos en el 2018 en esa fase de alistamiento que tuvo la comisión era escuchar, que fue el trabajo de casi los 4 años de la comisión, escuchar. Entonces tuvimos como una escucha a las poblaciones, entonces con UNICEF escuchamos a los niños y dijimos como bueno, entonces ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué es hablar de verdad? Sí. O sea, cómo conceptualizar la verdad desde la niñez y la adolescencia. Y ahí aprendimos que íbamos a tener un camino difícil.
Claro.
Porque las primeras impresiones de los niños en el territorio era como de decir la verdad implica un castigo también.
Claro, el miedo, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué es hablar de verdad cuando, o sea, yo puedo hablar de verdad, pero las paredes tienen oídos?
Claro.
Y ahí aprendimos justamente el cuidado que se tenía que tener de la información y cómo poder trabajar con estas poblaciones. Y empezamos estos ejercicios muy participativos, escuchando de qué era la verdad como bien público, por qué era importante hablar de la verdad. Y salieron insumos muy chéveres. Tenemos un video que salió en el 2018, justamente cuando sale la comisión que se presentó ahí en el lanzamiento. Y era justamente los niños hablando de qué era la verdad, desde su inocencia, desde su propio conocimiento, pero sobre todo desde la pureza que significa la niñez, hablando de temas tan complicados que a veces los adultos se nos olvida el lenguaje sencillo de expresar.
Bueno, y entonces, ¿cómo es todo este recorrido para escuchar a niños y niñas de las diferentes comunidades y adolescentes? Empiezan por los niños como víctimas, empiezan por el reclutamiento, todo se va haciendo simultáneamente. ¿Cómo fue metodológicamente ese trabajo?
Entonces, bueno, empezamos esta fase de alistamiento escuchando, digamos, a niños y niñas adolescentes. Empezamos a comprender un poquito qué esperaban de la comisión, qué no quería que se repitiera, qué buenas prácticas habían en el territorio. Y eso nos permitió construir una guía de lineamientos del enfoque. Sí, en la cual obviamente uno conceptualizaba la normativa, conceptualizaba para dónde queríamos ir metodológicamente y cómo esto aportaba a cada uno de los objetivos de la comisión: el esclarecimiento, el reconocimiento, el tema de convivencia y la no repetición. Y empezamos y se construyó una mesa técnica de niñez y adolescencia. Uh-huh. Esa mesa técnica era una mesa que nos permitía interlocutar con organizaciones sociales, con uh-huh. academia, con víctimas, con cooperación internacional, con instituciones del Estado, de gobierno. Y ahí colocábamos en esa mesa los intereses que tenía la comisión. Entonces empezamos a decir, como lo dije al principio, pues la comisión no podía arrancar sola. Entonces teníamos que reconocer que había un gran avance, que habían organizaciones que ya habían trabajado el tema, que ya habían documentado, que ellos y ellas podían garantizar ese acompañamiento psicosocial. Eso fue lo primero que nosotros garantizábamos. No escuchábamos a nadie que no pudiera tener un acompañamiento psicosocial posterior a que la comisión terminara el proceso. Uh-huh. Hicimos procesos, no hicimos actividades. Eso es muy importante desde la participación, uh-huh. porque quisimos que las niñas y niños adolescentes tuvieran voz, ¿sí? Nosotros no le dimos voz, nosotros amplificamos la voz de las personas. Uh-huh. Creo que eso es muy importante cuando te quitas esa mirada adultocéntrica de uh-huh. la participación y de la participación de niños y niñas. Y es comprender que los niños y las niñas tienen una voz que hay que amplificar, que hay que generar espacios y que hay que comprender también las formas de participación, que uh-huh. no solamente es un micrófono como estamos acostumbrados los adultos, sí. sino que la carta. Y había que comprender algo muy importante: el lenguaje del silencio.
Mm. Uy, qué lindo.
Que ese es más poderoso que los otros, porque en ese silencio hay mucha historia. Uy. Ese silencio también nos cuenta los dolores, ese silencio nos cuenta la esperanza, y ese silencio nos cuenta y nos contó mucho. Mm. ¿Mm? El arte, el dibujo, nos permitió comprender justamente qué le pasó al territorio, qué le pasó al cuerpo. Y nos permitió comprender cómo se unía esa historia de un niño de Bogotá con un niño de Tumaco, con un niño del Chocó, sí, de Cali, y que ellos y ellas comprendieran también que eso también le pasó a otros niños, uh-huh. y poder también comprender qué tenía que hacer la comisión. Y entonces comprendimos que, claro, el reclutamiento era un hecho importante, ¿sí? Porque es una infracción y un crimen al derecho internacional humanitario y al interés superior del niño, pero que habían otros temas que se entrecruzaban, uh-huh. ¿sí? Que eran muy importantes documentar. Y entonces empezamos a pensarnos también, entonces, bueno, ¿cómo vamos a escuchar? ¿Sí? Entonces se hace una consultoría con UNICEF, que fue uno de los aliados muy, muy importantes para la comisión, y se empieza a crear unas herramientas para la toma de esclarecimiento. Entonces se crearon un análisis de lo que había pasado en otras comisiones de la verdad, lo que se ha dicho en otros instrumentos normativos en otro país, y entonces creamos una herramienta para la toma de entrevistas individuales, unas herramientas metodológicas para la toma de entrevistas de historias de vida, colectivas, un consentimiento que posibilitara obviamente el asentimiento informado de los niños y las niñas. Es decir, si el niño, la niña, el adolescente no quería ver la entrevista, pues la comisión no le iba a recibir. ¿Sí? Así su padre, su familiar quisiera, sí, y era como no. Otra variante que tuvo la comisión era que en medio del conflicto hablar es muy difícil y generar espacios también es muy complicado. Pero no nos podíamos olvidar de quienes fueron niños, niñas y adolescentes también. Era muy importante poder documentar qué le pasó a ese niño de antes, que hoy puede ser un adulto, que hoy era una persona mayor, y poder documentar justamente qué le pasó en su curso de vida. Porque eso que le pasó es muy importante porque permite obviamente hablar desde algo que nosotros documentamos y sistematizamos, y es ese trauma generacional del conflicto. Cómo esto se pasa de generación en generación, y también explica un poco cómo somos.
Claro, y esa era como mi pregunta. Decía, bueno, no es entrevistar a los adultos, pero ¿qué pasó cuando eran niños? Porque es que es ahí, ¿cierto? Los que son 30 años fueron víctimas cuando eran niños precisamente, ¿cierto? Y de alguna manera o participaron o estuvieron, vivieron el conflicto en todas sus formas o en alguna de sus formas cuando eran chicos, ¿no? Y entender eso. Y me parece esto que hay dos cosas que me llaman mucho poderosamente la atención, y es esto de amplificar la voz de los niños y dar posibilidad del silencio. Como a veces nos queremos llenar es de palabras, ¿no? Y queremos, en nuestra lógica, de pronto, muy occidental, muy verbalizada, ¿sí?, que se exprese, ¿no? Y cómo respetar eso, ¿no? Cómo respetar que si te quedas callado, está bien. Y eso está bien, es eso. Cuéntame ahí de esos silencios, ¿cuál fue el que te impactó más?
Creo que somos un mundo de oyentes y de hablantes, pero tratar de comprender los silencios de un niño, un adolescente con discapacidad auditiva es otro reto, y es cómo comprender esos silencios que tenían muchas ganas de decir, pero el imaginario de menor valor de las personas con discapacidad, la instrumentalización que han vivido, esta guerra también fue capacitista, discriminó a las personas con discapacidad, les negó esa violencia testimonial que encontramos en el camino. Y si a un adulto con discapacidad le niega, pues a un niño es peor porque es más aislado. Y creo que cuando estábamos haciendo un ejercicio de cartografía del cuerpo para poder comprender qué le había pasado al cuerpo de los niños en el conflicto, cómo transmitirlo, ¿sí? Y era momento de, bueno, cuando uno va a territorio, era poder dedicar tiempo. Era eso, era comprender ese silencio desde el dedicar tiempo. Y al final nadie sabía qué había pasado en el territorio. Y la única que pudo fue esta niña de 9 años con discapacidad auditiva. Y cuando nos dibuja, nos contó toda la historia. Y al final todo el mundo trabajó en esa cartografía del cuerpo de ella, todo el mundo empezó a trabajar, porque reconocieron que también les había pasado, pero la normalización del conflicto y de las violencias es una línea muy delgada entre la violencia de la familia, del cura, del maestro, y poder todos dibujar ahí fue algo muy, 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 muy potente, porque fue un reto de cómo escuchar y cómo metodológicamente sentir que también eso contribuye, el silencio contribuye a expresar muchas cosas, porque nos habla del miedo, nos habla del temor, nos habla también de cómo se ha callado la voz de las personas y también de lo que les ha significado, porque en la historia, cuando uno empieza a hacer este análisis desde la teoría ecológica, un poquito de mirar los ambientes y los contextos, pues uno comprendía que es que históricamente todo el mundo le había callado.
Claro, ¿sí? Claro. Claro.
Obviamente no tenía otras formas de expresar, pero nadie le había dado la posibilidad de hablar, de contar esa historia, de sacarla. O sea, la niña lloró al final, y al final pudimos tener también a alguien que nos comentara un poquito desde su lengua, poder también mirar esos aspectos negados, ¿sí?, de lo que significaba. Creo que ese fue un reto muy significativo, Y otro momento, justamente cuando el silencio hace mucho ruido también, y es esos chicos que no quieren participar, que son muy violentos en el ejercicio mismo, pero que tenía mucho que decir, pero se había acostumbrado que la única forma de expresarse era la violencia. Era gritar, era hacer desorden y demás, pero claro, con toda una connotación de su familia, que también era un hijo de un pariente que estaba en los paramilitares, y creo que la única forma que encontró de siempre relacionarse era desde el grito. Entonces, cuando veía a otros niños hablar calmado, era como eso está mal, o sea, uno tiene que sacar todo esto, esa rabia, y poder al final que fuera líder del ejercicio, hacerlo partícipe, ponerles unas tareas puntuales para que sepan que puede ser un buen líder, si comprende otras formas. Creo que también es de esos ejercicios chéveres, de comprender esos silencios que también a veces hacen ruido, pero que creemos que si no participan de la manera como uno de adulto se imagina que es la participación también, que solamente levantando la mano, y creo que eso nos significó mucho también.
Qué bello y qué profundo, ¿no? Y qué dolor tan grande. Tú mencionabas ahorita, y creo que cuando hablabas de este trauma transgeneracional, y hablaste hace un momentito de esto, de cómo hemos normalizado las diferentes violencias, ¿no? Inclusive las que hemos vivido en nuestras casas, ¿no? De diferentes maneras las hemos visto como si fueran normales, y de alguna manera todos hemos vivido alguna forma de violencia, digamos, en la mayoría de colombianos, digamos así, que tenemos como muy instaurada la violencia en nuestra vida cotidiana. Entonces, ¿cómo has transitado eso, ¿no? Inclusive desde tu propia experiencia, tú me decías el otro día también, yo siento que viví eso. Entonces, ¿cómo es esto?
Creo que la naturalización de la violencia pues tiene mucho que ver con cómo nos han enseñado a relacionarnos con el otro. Creo que no hay mayor violencia que el no sentir repudio por lo que le pasa a otro. Sí, creo que hemos vivido en una sociedad llena de violencia, pero no hay peor violencia que el no nos duela lo del otro. ¿Sí? Y creo que esa naturalización es porque sentimos que está bien.
Es normal.
Somos un país muy individualista, somos una sociedad culturalmente homofóbica, machista, capacitista, autocéntrica, y creo que hemos naturalizado eso. O sea, hemos conceptualizado todo y sabemos que está mal, pero el día a día sigue siendo igual. ¿Sí? Entonces, el no sentir por el otro lo que le ha pasado, creo que el legado de la comisión justamente no es crear una verdad única, sino es poner desde la voz de quienes han estado en medio del conflicto, que la mayoría fue un conflicto que afectó a los civiles, no a los combatientes, aunque hay obviamente unos impactos diferenciales también ahí, pero eso que le pasó a este país, es decir, si alguien hoy pudiera simplemente decir una cifra, decir es que hay más de 9 millones de víctimas, eso es un país,
sí, claro.
Eso es Bogotá.
Sí, eso es Bogotá.
Eso es Bogotá, es decir, claro. y a nadie le duele, o sea... Sí. Creo que cuando fue la presentación del informe, que el padre Francisco de Ruz decía algo, y es, vimos todo lo que nos pasó en la televisión como si se tratara de una novela barata. Y la realidad es que sí, el país tuvo que haber parado, todos tuvimos que haber parado. Creo que en este momento cualquier cosa que pase deberíamos parar y repudiar todo, venga donde venga. O sea, no es que hay un buen muerto,
no,
eso también nos hemos acostumbrado, sino cómo también nos debe interesar lo que le pase al otro, a la otra, en todas las circunstancias, porque eso nos debería doler. O sea, deberíamos pensar que fueron reflexiones muy bonitas que nos pasaban cuando hacíamos ejercicios, y era que las personas están acostumbradas a una narrativa, tenemos una narrativa muy acostumbrada de contar nuestra historia y demás. Y la persona empezaba a contar, las personas empezaban a contar, y alguien contaba algo muy personal, y alguien decía, pero yo no me imagino, el tema de líderes, yo no me imagino, mi hija es líder. Y era una persona, digamos, de derecha, y decía, mi hija es líder. Y yo no me imagino a mi hija le pasara lo que le ha pasado a ustedes. Entonces, cuando la persona se sale de ese discurso, y entra lo emocional, y entra su propia historia, y dice, o sea, no sabría cómo afrontar lo que ustedes han afrontado. Esa es la empatía. pensarse qué pasaría si eso fuera mi historia, ¿sí? Y eso es lo que nos hace falta a nosotros, empatía del dolor y comprender lo que nos ha pasado, que no es fácil. O sea, comprender, interpelarse y decir, es que yo también he sido partícipe. Sí, creo que una de las cosas que tenía la comisión en temas de reconocimiento era también cuál era el reconocimiento de la sociedad, dónde estuvimos como sociedad.
Esa fue la pregunta más dura que hizo el padre.
¿Dónde estuvimos?
¿Dónde estás? Para mí eso fue como una cachetada. Uy, yo decía, bueno, para mí esa semana o ese mes casi después de esa presentación, yo decía, Dios, ¿dónde estuve? Porque yo por lo menos opté por apagar el televisor. Yo no quería oír noticias. Entonces, de alguna manera es eso. ¿Cómo apago? Eso no es conmigo. Yo sigo mi vida más o menos bien, tranquila, pero eso no es conmigo. No, muy fuerte.
La gente podría pensar que no se hace nada reconociendo, pero se hace todo.
Se hace todo, sí.
Es impresionante cuando tú escuchas a una persona que ha pasado por el conflicto víctima, responsable, comprendes una historia y comprendes también es que fue injusto lo que tuvo que vivir la gente, fue injusto también que nosotros siguiéramos la vida como si nada, aunque todos de una u otra manera, como siempre lo he reconocido, hemos sido víctimas. Yo, lo que te mencionaba, yo de niño, el parque dejó de ser el parque, entonces yo me preguntaba desde ese momento, ¿será que para alguien más el parque dejó de ser el parque? Y sí. La realidad es que los barrios se volvieron líneas invisibles de violencia, donde no podía transitar. Entonces, si mi amigo era del otro lado, entonces era mi enemigo, pero no se preguntaba, ¿pero por qué? ¿Sí? Y cuando tú eres pequeño y miras ese tipo de violencias, creces pensando que eso está bien.
Que eso es lo normal.
¿Sí? Y que no puedes mirar más allá, porque entonces si naces en un barrio popular de Bogotá como Ciudad Bolívar, te imaginas que tienes que quedarte ahí y no conoces otras posibilidades. Y envidias otra cosa y te llenas de rencor pensando que hay gente más afortunada, pero a veces es como, no, eso no es, cuando dice la gente es que la gente tiene privilegios, le digo, no, tiene derechos. Uh-huh. Y una cosa es que todo el mundo deberíamos tener derechos. Uh-huh. Y en medio de los derechos pues está ese derecho a la verdad también y el derecho a reconocer lo que nos ha faltado como país. Uh-huh. Creo que nos ha faltado mucho. Es un camino largo que nos espera, no espero tampoco verlo, pero espero que mis sobrinos, los hijos también de mis amigas puedan ver otro país desde otra mirada, y es la mirada de la empatía.
Sí, sí, sí. Pero ¿cómo logramos? ¿A dónde hay que ir para lograr que esto se vuelva realidad? Porque a mí, lo digo en muchos espacios académicos, me da mucho miedo cuando estas palabras se ponen de moda, ¿no? Entonces, ahora todos somos empáticos. Empáticos. Ah, sí, tú, sí, ya entendí que tú eres pobrecito o claro tienes. Entonces, ¿cómo lograr que realmente nuestro corazón, porque yo creo que es que esto pasa es por el corazón, no pasa por la mente, no pasa por los conceptos, para las palabras, de eso estamos llenos, de conceptos, de estudios, de investigaciones, de cosas que han teorizado. La pregunta es, ¿cómo eso lo volvemos cuerpo? ¿Cómo eso pasa por nuestro corazón para realmente transformar nuestra vida cotidiana? ¿Sí? Y como yo le decía siempre a mis hijos, uno empieza por las personas que tiene, que están al lado de uno, su familia, las personas que le colaboran, la persona que va a la casa, la señora que va a la casa y te ayuda a limpiar, a recoger, que te prepara un almuerzo. Con ella es con la primera. Con el portero del edificio, o sea, ¿cómo desde ahí somos? No se trata de ir tampoco, o sea, también, ojalá en la medida en que esto se vuelve una onda, pues cada vez va a cubrir más espacios, pero ¿cómo desde ahí? Pero en lo cotidiano, en el día a día, con atención, estando muy, muy atento a cuál es la palabra que uso en el Transmilenio, saludar al chofer. Saludar al chofer de Transmilenio, pues cuando yo lo veo, porque yo uso el Transmilenio de la séptima, y veo siempre al chofer. Entonces, buenos días, señor. No más. Yo ayer caminaba por la séptima porque iba hacia la Javeriana donde dicto clases, y no sé por qué, si yo era que yo iba con la cara muy sonriente, pero me encontré un montón de personas que me sonrieron. Y yo después decía, ¿usted tengo la cara muy sonriente hoy? O hay mucha gente que quiere también una sonrisa, ¿no? Entonces, como en esos espacios ahí.
Bueno, yo creo que no hay sabiduría más grande en la vida que la de las personas mayores. que han transitado justamente desde el dolor y han pasado a la resistencia. Y hay alguien que quiero muchísimo, que es una persona mayor, que se llama Gudiela Palacio, de Yolombó, en Antioquia. Y ella me enseñó algo fundamental que ha sido para mí como mi ruta de trabajo también, y en estos 4 años de trabajo. Y es que uno debe pasar de la empatía como concepto a la empatía del amor. Ajá. Creo que desde ahí uno se conecta. No es la empatía como concepto, justamente es entender, dicen, en los zapatos del otro.
Sí.
Pero más allá de estar en los zapatos del otro, es tratar de transitar ese camino. Exacto. Desde la escucha. Y desde una escucha abierta. Y la escucha abierta y sincera significa pensarse, ¿pero por qué? ¿Y qué le pasó? ¿Y qué hizo? ¿Y cómo está hoy de pie luchando y hablando desde el amor? O sea, yo, es impresionante cuando la historia de ella, cuando los paramilitares matan a su hijo menor, y en medio del patriarcado y en medio de una cultura, hoy tienen más de 70 años, entonces imagínate esa época, perder a su hijo, y al final hoy es una mujer, una lideresa empoderada que habla desde el amor.
Imagínate, sí. Por Dios.
Sí, y es impresionante. Y entonces cuando ella decía eso, yo hablaba con ella y le decía, ¿pero cómo va a ser empatía del amor? Entonces me decía, pues uno tiene que estar presto a escuchar. Y a simplemente escuchar. Y cuando no se tengan palabras, una sonrisa y un abrazo es la mejor compañía. Y creo que eso en mi camino por la comisión me significó justamente escuchar también desde la rabia, desde la rabia justa de las personas, ¿sí? En escenarios cuando las personas llegaban, los niños llegaban ofuscados, furiosos, pues el trato que estaban acostumbrados es que alguien los menospreciara, y es como, ay, esta persona viene a molestar y está. Pero cuando tú escuchas y le ponías la cara como estado, ¿sí? Y escuchabas todas tus quejas y le decía como, yo les decía siempre como dígame todo lo que siente. Yo no le voy a decir que está mal o que está bien. Simplemente dígamelo, porque creo que las instituciones del Estado tenemos que escuchar, aunque no sea nuestra misionalidad lo que nos está contando, pero podemos enrutar, puedo escuchar, puedo decirle más o menos cómo poder hacer. Pero la escucha simplemente posibilitaba que la gente dijera, gracias porque usted me escuchó como ningún otro me ha escuchado. Creo que cuando tú escuchas justamente y comprendes que es que hay una rabia, pero quiero comprender esa rabia, no es simplemente escuchar y sentir que la otra persona está moviendo los labios, sino realmente pensar es como, ¿por qué las instituciones hacen eso? Detrás de una institución pues está un funcionario. Detrás del funcionario hay una carga de imaginarios, estereotipos. Y entonces, ¿qué está pensando la otra persona que es el otro? Y cuando uno no hace esa reflexión y al mismo momento escucha, pues es muy difícil tener empatía. Creo que la empatía del amor, que es la política del amor en sí, es que nos posibilite justamente comprender quién es el otro, no entender, porque creo que nos hemos acostumbrado al concepto del entender y no el comprender.
Exactamente.
¿Sí? Entendemos desde lo superficial, claro, entendemos que hay una víctima, y entonces yo me imagino que una víctima es esto. Imagino que es un responsable, entonces, y los pongo entre los buenos y los malos, y entonces cuando comprendes algo también, que hay unos grises. Que era como lo decía mucho la comisionada Lucía, y era esos grises que están de las historias. Y cuando comprendes ese gris, comprende que es que este también fue un niño maltratado. Obviamente no es un tema de justificación, no, pero es comprender que obviamente tiene unas historias de violencia, que hubieron unos contextos facilitadores para que las violencias se dieran mucho en los niños, niñas y adolescentes. ¿Sí? Que había un adultocentrismo, que había unas violencias, que había un Estado ausente o dedicado justamente solamente a la militarización del territorio, porque pues si hay un profesor, un policía, pues ahí estaba. Pero es una presencia muy ausente. Y justamente cuando comprendes todo ese tipo de cosas, creo que hay una mejor empatía, pero creo que la empatía del amor posibilita comprendernos desde el dolor, desde la fortaleza, pero sobre todo nos permite comprender para dónde queremos ir de la mano. Lastimosamente aquí no me ven, pero hemos estado acostumbrados a vernos de espaldas, a hacer un círculo de espaldas y empezar que tenemos que caminar así, cuando tendríamos que mirarnos de frente y caminar juntos, mirándonos a los ojos,
para poder justamente un día subirse a un Transmilenio, a Metro Caribe, y hacer cualquier cosa y decir buenos días. Sí, ya. Creo que el simplemente ofrecer nuestra mejor disposición hacia el otro nos posibilita justamente mirarnos a los ojos y reconocer que nos hemos fallado, pero que no es el fin, sino que el reconocer que nos hemos fallado nos posibilita reconocer que podemos seguir adelante y que hay cosas que no se tienen que repetir. Justamente creo que ese es el mensaje legado de la comisión, y es dejar algo para que la gente no se conmueva, para que la gente comprenda que todos perdimos en medio de esta guerra, pero que perderemos más si no hacemos algo. Creo que era el mensaje de la comisión. No somos responsables de lo que pasó, pero sí podemos ser responsables de lo que viene más adelante.
Sí, pecar por omisiones o por ignorancia, de alguna manera. Claro, entonces, ¿cómo todo esto lo que nos lleva es a repensarnos en esas relaciones, inclusive también con los niños, ¿no? Como en el colegio, lo que tú dices, el maestro que todavía de pronto está perpetuando modelos de violencia, de castigo, de silencio, de no escucha, ¿sí? Y de no escuchar a un niño que viene con un montón de problemas de su casa, ¿no? Entonces simplemente es el niño, como tú lo escribías ahorita, el niño violento, el niño indisciplinado, además porque les vamos poniendo como los rótulos, ¿no? Entonces vamos quedando ahí enmarcado la habladora, el hablador, el que matonea, el que... Pero detrás de eso hay historias, ¿cómo lograr trascender? Yo sé que hay todo un trabajo ahorita en colegios, ¿no? Entonces cuéntanos.
La escuela abraza la verdad.
Exactamente, como la necesidad de ir allá, ¿no?
Sí, yo creo que la escuela abraza la verdad es justamente fue una iniciativa en clave de legado y con el Ministerio de Educación para justamente tocar esos temas desde la escuela, porque claro, y empezó todo obviamente ciertos sectores a decir es que vamos a adoctrinar a los niños. Sí. y es pero ¿dónde está la agencia de los niños y los adolescentes también? O sea, ¿por qué no pueden conocer lo que nos pasó? Justamente eso nos posibilita comprender es que el territorio fue una víctima, la escuela fue una víctima también. Y cómo también nosotros como adultos en ese paso de las etapas de la niñez estamos enseñando y estamos aprendiendo también a la vez que enseñamos, podemos justamente posibilitar que esto no pase, que se comprenda lo que pasó en el territorio, que se comprenda también, pero esa comprensión tiene que venir de lado y lado, y es cómo yo pedagógicamente llevo el legado a las escuelas y cómo la escuela a su manera construye un nuevo concepto también de lo que significó lo que pasó en el conflicto. Y el reto grande es metodológicamente y pedagógicamente cómo amplifico esa voz de la reflexión. Entonces creo que el papel de las instituciones educativas es importante, pero tiene que darse de la mano desde la comprensión de la experiencia de los niños, niñas y adolescentes, y no de la experiencia del adulto queriendo enseñar el conflicto.
Claro,
porque creo que si los chicos metodológicamente comprendieran lo que nos pasó, podrían hacer reflexiones muy importantes. Una invitación a quienes nos estén escuchando, en el Transmedia de la Comisión, igual se los puedo compartir a Victoria, hay dos insumos que dejamos como enfoque de curso de vida. Uno es un libro, es un cuento escrito por Beatriz Vallejo, que es una magnífica escritora e ilustradora. Un árbol con muchas verdades, el cual posibilita trabajar con niños de 7 a 11 años, poder trabajar y hablar de la verdad. Y desde eso tan sencillo salen cosas magníficas y muy poderosas. Y un relato que hicimos con Laura Ortiz, Somos Abre Caminos, un relato de la historia de tres jóvenes es para trabajar con adolescentes de 12 hasta 28 años. Se puede trabajar este relato que posibilita comprender es que, como dice uno de los chicos, mi historia es la mucha historia. Yo soy Simón, hay muchos Simones en el mundo, porque lo que me pasó a mí le pasó a otros. Claro. Y en este momento está exiliado por simplemente abrir su corazón y abrigar a otros, porque ese es el poder también de la niñez y la adolescencia. Creo que transmitir desde lenguajes muy importantes. Y sobre todo la pregunta que siempre nos rodeó a nosotros, y es, ¿qué te pasó a ti, niño y niña?
que hizo que fueras hoy quien eres. Y creo que hacer esa reflexión y esa historia de lo que nos pasó en la niñez y sanar ese niño herido que todos tenemos adentro nos va a posibilitar justamente pensarnos un mejor presente en aras de construir un mejor futuro.
Claro, y romper estos ciclos.
Alguien tiene que romperlo.
Alguien tiene que hacer ese alto. Sí, 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 pero bueno, igual vemos todavía estos ciclos tan complejos de violencia. Lo vimos en la semana pasada nomás con este señor que mata a su niño de 5 años, bueno, y todas las cosas que siguen sucediendo tan, tan complejas, ¿no? Uh-huh. Y que el niño sigue siendo la víctima en últimas, ¿no? El que se chupa todo, pues con esta expresión tan fea para la radio, pero el que absorbe, el que coge todo lo que las rabias del adulto, ¿no?
Sí, creo que tenemos que soltar la frase de los, primero, los que son nuestros, porque los niños no son nuestros. Lo segundo, que no son el futuro, son el presente, junto con otras más. Es decir, ¿cómo hacemos un diálogo intergeneracional para que comprender también lo que nos ha pasado? Uh-huh. Y saltar esas ideas de la instrumentalización como concepto y como discurso. Sí, porque claro, la niñez vende, la niñez es publicitaria, la niñez es política, y en todos los discursos siempre encontraremos cosas que quieran conseguir logros jurídicos, normativos y políticos cuando usamos a la niñez como un instrumento para lograr algo. Pero la realidad es que la niñez ha sido olvidada en este país.
Está silenciada completamente.
Hay que hacer la participación realmente efectiva y participativa, es escuchando las reflexiones en todos los procesos, sí, y creo que nosotros como comisión lo logramos, es darle un lugar. Se hizo una consulta nacional de niños y niñas adolescentes en la cual votaron, la construyeron, reflexionaron, sus preguntas fueron de ellos y ellas, no fue de la comisión. El ejercicio participativo fue de ellos en sus combos, en sus parches. Es decir, se puede, sí. Que se vuelve como un tema de voluntad política, pues no debería ser así, debería ser como el quehacer diario de poderle dar la voz a todas y todos, y no por un tema de un ejercicio o porque me tocó. Creo que hay muchos retos en la participación de la niñez en el país, pero el mayor es justamente la escucha, ¿sí? Y soltar esa mirada adultocéntrica que tenemos de la niñez y también recordar cómo nos hubiera gustado a nosotros que nos escucharan. Creo que eso es súper importante cuando uno es adulto, hacerse esa pregunta de cómo yo me estoy relacionando, pero también es cómo me hubiera gustado que se relacionaran conmigo.
Sí, bueno, creo que quedan muchísimas, muchísimas reflexiones sobre esto, ¿no? Como bueno, yo soy madre, ¿no? Y cómo en ese proceso de acompañar a los hijos, ¿no? En todos sus procesos. Entonces me hago las preguntas sobre qué tanto he escuchado, ¿no? Y he escuchado de verdad. Yo dicto clases en la universidad y siempre les digo a los estudiantes, no sé escuchar con las orejas, ni con los oídos, porque a veces se queda en la oreja, por fuerita nomás, que tanto escucho con todo mi cuerpo, ¿no? Y hoy uno ve pues estas formas de relación de los adolescentes, lo veo en clase, a partir del celular, ¿no? Entonces no hay un compartir realmente, de mirarte a los ojos, de estar contigo. O sea, estoy aquí escuchándote y estoy escuchándote con todo mi ser, ¿no? No solamente, bueno, pues yo aquí estaba tomando algunas notas, te pido disculpas, pero de alguna manera como estoy atenta a todo eso que estás diciendo y que está pasando por mi cuerpo. Entonces, cuando yo estoy atento que, uy, eso me produjo una cosa aquí en mi estómago, uy, no, me crispo aquí el cuello, pues porque me está conmoviendo de alguna manera, ¿no? Está transitando también por mí. Entonces, me parece que hay todo un tema para seguir hablando. Ahí lo último es que podemos también, cómo se van a transformar o cuál es el reto de las escuelas de formación de profesores que están precisamente con niños, niñas y adolescentes.
Bueno, creo que el reto que dejó la comisión y fue como un trabajo con UNICEF. UNICEF actualmente está en un ejercicio también participativo con algunos chicos y chicas para poder volver eso que pasó algo más
en un lenguaje más sencillo, hacer una adaptación de lo que pasó en el informe, sobre todo en el capítulo de niñez, para poder empezar a bajar esta información. Lo que pase en adelante es súper desconocido para mí. Pero claro, yo aspiro que justamente esa adaptación de lo que pasa en las escuelas, que no es una nueva cátedra, porque creo que ese es el tema, esto hace parte de muchas cosas, pero creo que no es una nueva cátedra.
Son cosas transversales.
Exacto. Creo que eso es un mensaje para que justamente todo lo que sacó la comisión en todas las áreas, creo que no es solo el tema de los docentes, porque creo que a veces hay una carga que traspasa la vocación pedagógica de la escuela. Creo que la escuela se ha convertido en un lugar donde se la ha sobrecargado de responsabilidad que no es de ellos y ellas. Creo que la sociedad, el Estado y la familia deben ser garantes de los derechos de la niñez, ¿sí? Pero el primer garante es uno como persona. Y creo que cuando decías ahorita lo de escuchar con los oídos, se me vino también una reflexión de un chico, y era como yo quiero que me escuchen con todos los sentidos, ¿sí? Y aprendimos justamente a escuchar con todos los sentidos cuando también nos tocó hacer entrevistas y hacer ejercicios participativos con niños desde el celular. O sea, nos tocó adaptarnos al lenguaje del WhatsApp y de los emoticones para poder comprender y crear cosas, ¿sí? ¿Y se puede hacer? Claro. ¿Que es necesario mirarnos a los ojos? Sí, pero también uno puede escuchar y sentir tecleando. Si tú estás hablando con alguien y estás en la disposición de hablar, empiezas a sentir las palabras desde el celular también. Creo que un aparato, un celular, no puede cortar la emocionalidad ahí. Y hay que encontrar formas de comunicarnos también en medio de los cambios. Yo tengo 36 años, creo que a mis 15 años no me imaginaba estar pegado a un celular. Claro, pero es la nueva forma y tenemos que adaptarnos también a esas nuevas formas de comunicarnos. Y creo que lo que nos falta es justamente construir esos diálogos que nos permitan avanzar como país en el legado. Creo que la escuela es el eje fundamental para poder construir nuevas ciudadanías constructoras de paz, sin conceptualizar tanto este tema, pero creo que el papel de las instituciones es muy importante, pero repito, no puede sobrepasar la comprensión desde la experiencia, desde la niñez y la juventud, en aras de construir un mejor país. Y creo que en construir justamente la empatía, el amor, como forma fundamental de vida de nosotras y nosotros, pero sobre todo que comprendamos que eso pasó, que fue muy doloroso, que sigue siendo muy doloroso, y que, pues, vuelvo y repito, hemos sido un país lleno de violencias, pero no hay peor violencia que el que no nos duela lo que nos ha pasado, que no nos duela el que una persona hoy de más de 70 años siga buscando a su hijo y no sepa qué pasó, y que se siga desapareciendo, porque el día a día ahora en la sociedad es que la gente está desapareciendo. Ahorita es importante porque en las redes se ayuda a divulgar y que hasta encontrarte, bueno, creo que es importante, pero ¿qué pasó con los más de 90.000 o toda la cantidad de cifra que hay de desaparecidos? Y es como que impresionante, y esa ausencia es presencia.
Exacto, qué lindo.
Y eso es demasiado doloroso, porque mientras no se sepa qué pasó, pues seguiré con la esperanza, y la esperanza a veces dicen que es buena, pero la esperanza hace daño también cuando se hacen procesos de búsqueda.
Claro. Ay, bueno, Víctor, pues muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, muy, muy hermosa esta conversación, de verdad, te la agradezco infinitamente, y así como a las otras, gracias infinitas a todas y todas las personas que participaron en la comisión. Como te lo dije al iniciar, antes de empezar el programa, creo que hay mucha humanidad, mucho sentir, mucho, no solamente desde una mirada técnica, sino todo lo que pasó aquí. Entonces, de verdad, muchas gracias por haber puesto todo esto aquí y habernos compartido tu experiencia y todo tu vivir, porque fue una experiencia, todo tu vivir. Muchas gracias.
No, a ti por la invitación. Creo que te le dije cuando hablamos la primera vez que creo que tenemos muchas cosas por soltar, por sacar, quienes pasamos por la comisión, porque claro, fue una acompañamiento a veces, muchas veces solitario, y quedamos con muchas cosas y con muchas ganas de obviamente seguir trabajando. Creo que este país necesita más gente que quiera trabajarle a estos temas, pero que mi sueño de vida es que algún día deje de trabajar en esto, que no tenga que volver a hablar de los enfoques diferenciales ni de conflicto porque pudimos tramitarlo. Y si no puedo lograr ver eso en este mundo utópico que quiero, al menos sí dejar un legado también para que mis sobrinos no tengan que vivir lo mismo y puedan abrir y hablar de otros temas, que sí, no tengan que ser desde el dolor.
Sí, hablar de cosas hermosas. Bueno, vamos a simplemente a cerrar aquí el programa, cerrando los ojos, cerrar el programa cerrando los ojos, para ir un minutico simplemente a respirar y a notar ahí cómo, qué pasa con todo esto, esta conversación, esto que nos compartió Víctor de esta manera tan hermosa, profunda, sincera y abierta. Yo me quedo con esto de la empatía, del amor. Creo que todos podemos ser mensajeros, ser portadores y ser sujetos que trabajan desde ahí, desde la empatía del amor. Entonces observa ahí tu respiración, lo que queda en tu ser. Dándote cuenta de las cosas que más duelen, de las cosas que más te irritan o de las cosas que también te permiten seguir, avanzar, proponer en cada uno de los espacios donde estés. Familia, en tu trabajo, en los espacios públicos, con quien conoces, pero también con quien no conoces. Una sonrisa, un buenos días, unas muchas gracias, desde el corazón, no por la formalidad ni la etiqueta. Ahí yo creo que podemos sembrar, sembrar amor, tranquilidad, alegría. Bueno, pues hemos llegado al final de este programa. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, Víctor, de verdad. Quedo con mi corazón absolutamente, no sé, como con regocijo también, con ganas de, con esperanza, creo que me queda ahí, me queda el corazón. A pesar de oír todas estas cosas tan complejas, siempre hay un lugar de esperanza. Entonces, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, pues recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter, como Rosario Radio, que los podcasts o los programas, ya vamos a completar 140, ¿cierto, Nelson? Creo que hoy es el programa número 140. Entonces, bueno, pues estos los encuentran en las plataformas Spreaker, Spotify, Deezer. Y lo pueden buscar como Pensando con el Cuerpo, inclusive ponen Pensando con el Cuerpo Radio en Google y ahí les aparece el programa, entonces también por ahí pueden consultarlos. Bueno, pues les habló Victoria Molina, muchas gracias Nelson por estar ahí en el Control Master, a Sebastián Ríos, bueno, y pues espero seguir conectando con ustedes a través de este programa que busca una mirada integral de todo nuestro ser. Y bueno, hasta una próxima oportunidad. Gracias.
Termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.